Informativo UPV.
Informativo UPV.
Hola, saludos de Carmen Revillo en este viernes 31 de marzo, en el que despedimos el mes y algunos la semana laboral de mucha actividad en la Universidad Politécnica de Valencia y con las mujeres como protagonistas. Además, la UPV se ha integrado en la Design Factory Global Network, la red de centros de innovación presente en universidades de todo el mundo. De esto y mucho más vamos a hablar si te quedas con nosotros. Comenzamos.
La llegada de la mujer al mundo deportivo, su actividad profesional o el papel que en él desarrollan son algunas de las cuestiones a abordar en el transcurso del Congreso Mujeres y Deporte que acoge la Universidad Politécnica de Valencia, un encuentro de ámbito estatal organizado por la Diputación de Valencia en colaboración con el Máster en Gestión Deportiva de la UPV. Jorge Rodríguez es el presidente de la Diputación de Valencia y Victoria Vivancos, la vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria de la UPV.
De la conjunció d'aixos dos conceptes, de la igualtat i de l'esport, naix precisament este congrés. Un congrés en el qual, per primera vegada, anem a parlar de dones i d'esport. Anem a fer-ho des de la concepció d'aquells que pensem que cal fomentar la potenciació de les dones esportistes, però no sols en la mera pràctica, sinó també en el que és la direcció, en el que és la implicació en el dia a dia dels clubs, en el desenvolupament de les polítiques esportives.
Esta universidad, como bien sabéis, ha sido un ejemplo en lo que se refiere al ámbito del fomento de la actividad deportiva en nuestro campus. Ya desde hace muchos años que conseguimos el primer premio nacional al deporte, pues cuando Ángel Benito estaba de titular, pues realmente desde entonces se han ido haciendo muchísimas acciones.
El acceso de las mujeres al ámbito deportivo ha sido tardío y ha estado lleno de dificultades. Y aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, según los datos, son pocas las mujeres que llegan a deportistas profesionales. Isabel García es diputada de Juventud, Deportes e Igualdad de la Diputación de Valencia.
En la comunidad valenciana, en la actualidad, un 80% de hombres practican deporte frente a un 20% de mujeres. Esto es suficiente dato, ¿no?, como para animarnos a reducir esta brecha, que ya no solo está en la participación, sino también en la forma en la que el entorno masculino se toma el deporte frente a nosotras las mujeres, ¿no?
Es por ello que desde la Diputación de Valencia se están apoyando diversas iniciativas, programas y subvenciones que ayuden a integrar a la mujer en la práctica y el ámbito deportivo.
Estamos empezando a preparar unos talleres de formación en igualdad para los clubes. Empezaremos por la Federación de Baloncesto, en el que tanto recibirán formación tanto el personal directivo de la federación y de los clubes como el personal técnico, o sea, entrenadores y entrenadoras, con la finalidad precisamente de esto, ¿no?, de que las chicas vean que a la hora de pasar a la etapa profesional, si no eres capaz de pasar a la etapa profesional, porque no todos son grandes deportistas, pero por lo menos sigan vinculadas al mundo del deporte.
El programa del Congreso Estatal Mujeres y Deporte incluye 5 mesas redondas. En ellas participarán, aportando su experiencia, deportistas, docentes, clubes y periodistas. Maravillas Aparicio es la directora técnica del Congreso Estatal Mujeres y Deporte y presidenta de Nosotras Deportistas.
Vamos a contar con 3 deportistas excepcionales, que son Jennifer Pareja, la waterpolista subcampeona olímpica en Londres 2012 y campeona del mundo también de waterpolo, Ana Montañana, que es una de las jugadoras valencianas referentes de baloncesto femenino, y Ana Carrascosa, que es campeona de Europa de judo, 2 veces bronce mundialista, 2 veces olímpica, que estará también con todas nosotras.
De las conclusiones que se extraigan del Congreso Estatal Mujeres y Deporte que se celebra hoy y mañana en la UPV, se trabajará durante los próximos 2 años para evaluar la progresión de la mujer en el ámbito deportivo.
El programa Generación Espontánea de la Universitat Politécnica de València ha dado un paso más en su evolución sumándose en esta ocasión a la Design Factory Global Network, la red de centros de innovación presente en universidades e instituciones de investigación de todo el mundo. Esta fábrica de diseño nació en la Universidad de Aalto, en Finlandia, en el año 2008. Helsinki, Melbourne, Ginebra, Seúl, Oporto o Riga ya disponen de su propio espacio. Todos ellos tienen el mismo objetivo: estimular la creatividad de los alumnos, compartir el conocimiento y las formas de trabajo, así como la colaboración universitaria internacional. Francisco Mora es el rector de la UPV.
que la Universidad de Alto Design Factory haya integrado y haya pensado en la Universidad Politécnica de Valencia para participar ahí, pues es, bueno, muy grande, ¿no? Porque esto nos abre una ventana internacional a generación espontánea. De tal manera que nuestros equipos ya pueden ser no solo interdisciplinares, interescuelas, sino interuniversitarios.
Ese interés que caracteriza a los Design Factory es compartido por los diferentes grupos que incluye el programa Generación Espontánea de la UPV, ya que, aunque participan en diversos proyectos, entre ellos se fomenta la colaboración y el intercambio de conocimientos. Carlos Ripoll es el responsable de la Unidad de Proyectos Institucionales de la Universitat Politécnica de València.
Lo que buscamos es el aprender haciendo, que los estudiantes sean capaces de ellos mismos, en temas que les apasionen, en temas que les interesen, que sean capaces de aprender de otra manera, de aprender de manera extracurricular, fuera de las clases. Y eso lo haremos también en colaboración, como decíamos, con otras universidades que formen parte de esta red.
Esta fábrica de diseño, pionera en España, cuenta con su propio espacio físico en el campus de Vera. Así que, desde ahora, los estudiantes de la UPV disponen de un entorno donde experimentar y llevar a cabo los proyectos más desafiantes. Jorge Sancho es el presidente de Euroavia Valencia, la Asociación Europea de Estudiantes Universitarios vinculada al campo de la aviación y el espacio.
Nos va a permitir trabajar en proyectos comunes entre diferentes grupos de generación espontánea, lo cual creo que es una ventaja enorme. Asimismo, disponer de un espacio donde poder presentar a la comunidad universitaria nuestros proyectos va a ser increíble y estoy seguro de que va a fomentar el trabajo de una manera impresionante.
Otra asociación perteneciente a Generación Espontánea es Best Valencia Board of European Students of Technology. Su presidente es David Baselga.
A Best Valencia, un espacio como este nos va a aportar un lugar donde vamos a poder reunirnos sin tener que reservar una sala como normalmente hacemos. Y además va a ser un espacio donde vamos a encontrar otras asociaciones que estarán haciendo cosas que estén alineadas con las cosas que nosotros hacemos. Con lo cual van a surgir algunas sinergias, van a salir algunas ideas que a lo mejor hacen que nos unamos y que podamos hacer más cosas juntos.
Juan Vicent forma parte de Hyperloop UPV, el equipo universitario que participa en el concurso para diseñar el tren del futuro.
Para nosotros se nos abre, tenemos muchas posibilidades. Ahora podremos, por ejemplo, realizar reuniones aquí. Podremos también, como el equipo ha crecido, quedar, hacer trabajos, reuniones de subequipos. Y creo que puede ser muy interesante el tener un espacio, contar con un espacio más para los estudiantes.
Además de inaugurar espacio, el programa Generación Espontánea ha estrenado página web e imagen corporativa. En la planta baja de la Casa del Alumno, ubicada en el campus de Vera de la Universitat Politécnica de València, encontrarás Generación Espontánea Design Factory, entorno abierto a las nuevas ideas, al talento del futuro y a la investigación de vanguardia.
Google ATAP es el equipo multidisciplinar dentro de la compañía Google que elabora proyectos de tecnología avanzada a corto medio plazo con enfoque a resultados tangibles. Su director, Dan Kaufman, ha impartido una conferencia en la Universitat Politécnica de València para explicar qué es, cómo gestiona la innovación o cómo y dónde buscan socios tecnológicos.
El talento que hay en las universidades lo aprovechamos. Somos conscientes de que el mejor conocimiento e investigación está en las universidades y tratamos de recurrir a los mejores para desarrollar nuestros productos.
Kaufman ha visitado la UPV en el marco de la colaboración que mantiene con el Instituto de Biomecánica de Valencia. Una colaboración de la que nada sabemos de momento, ya que los proyectos desarrollados en Google ATAP son secretos hasta que llegan a un estado de maduración apropiado para ser considerados de interés público.
No lo puedo revelar, pero confío en que pronto sea posible y que todo el mundo recordará esta entrevista cuando lo anunciemos juntos.
La charla del directivo de Google ha sido presentada por el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV, José Capilla, y el director del IBV, Javier Sánchez.
Desarrollar sistemas alimentarios sostenibles que garanticen el acceso a comida saludable, proteger la diversidad y luchar contra el desperdicio de alimentos son los tres grandes compromisos contenidos en el Pacto de Milán de Política Alimentaria Urbana que han firmado hasta el momento 138 ciudades de todo el mundo, entre ellas Valencia, elegida para este 2017 Capital Mundial de la Alimentación Sostenible. Rosa Puchades es la vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte de la UPV.
A raíz de toda esta de totes aquestes activitats que anem a fer, se mos va proposar que firmarem com a universitat la declaració de Milán, el pacte de Milán. I entonces l'altre dia vam dur al Consell de Govern i va ser aprovada en Consell de Govern, sent la primera universitat a nivell de l'Estat espanyol que ha signat ja la declaració de Milán.
Es el protocolo internacional en materia alimentaria que se realiza a nivel municipal y puede suponer un cambio en cómo los entornos urbanos tratan la cuestión.
Es la primera vegada que los ayuntamientos van a hacer algo a nivel local per estar més en contacte amb la ciutadania, d'impulsar aquesta alimentació sostenible, una agricultura sostenible, la resiliència, el cooperativisme, el que anem tots cap a disminuir contaminacions, etc.
La Universitat Politècnica de València acogerà la primera activitat de la ciutat com a capital mundial d'alimentació sostenible. Seran unes jornades sobre nutrició i sistemes alimentaris sostenibles que se celebraran els dies 20 i 21 d'abril.
De Brave Zebra a Wildframe. De desarrollar videojuegos y animación 2D para clientes, hacerlo para proyectos propios. Esta es la evolución de una microempresa del ecosistema emprendedor de la UPV, formada por dos ingenieros informáticos que también se formaron, estudiaron en esta misma casa. Escucha ahora más datos sobre la historia de Wildframe, un reportaje de Adrián Soto.
Wildframe es la evolución de Brave Zebra, una microempresa valenciana que arrancó en el ecosistema emprendedor de la Universidad Politécnica de Valencia. Lo que comenzó como una empresa de servicios fundada por Javier Jiménez y Rubén Picó, ingenieros informáticos por la UPV, se ha convertido en un conjunto de empresas con proyección internacional.
Wildframe es un pequeño grupo de medios en el que desarrollamos tanto videojuegos como animación 2D, tanto como oferta de servicios a cliente, y desarrollo de producto propio. Es decir, hacemos videojuegos propios y hacemos videojuegos para clientes, hacemos animación propia y animación también para clientes.
Un conjunto de empresas que han ido abriéndose en el difícil mercado del diseño de videojuegos. Wildframe conoce sus retos de futuro.
Lo fundamental, como casi todas las empresas, es el comercial, es el desafío de vender los servicios y el desafío de realizar buenos productos que tengan mercado, que sean comercializables.
¿Cómo empezó esta empresa? Una historia de crecimiento que nos resume Javier.
Pues no, nosotros empezamos siendo una empresa solo de servicios de desarrollo de videojuegos para el cliente, es decir, como un fontanero, nosotros un cliente nos pedía algo, lo trabajamos para él, le cobrábamos las horas que habíamos dedicado, eso nos permitió hacer crecer un equipo y coger una experiencia en el desarrollo de videojuegos que nos ha servido para ir transicionando poco a poco a ser una empresa de producto propio que también haga videojuegos propios.
Wildframe tiene un ambicioso proyecto entre manos, la creación del videojuego Moonlighter, que significará la consolidación de la empresa.
Nuestro primer videojuego propio en el que realmente estamos invirtiendo, el año pasado hicimos una campaña de Kickstarter que levantó $134,000 y el lanzamiento está previsto para octubre del año que viene. Con lo cual, digamos que una vez salga ese juego al mercado, si las cosas van razonablemente bien, será el hito que marcará haber pasado de ser una empresa solo de servicio a una empresa que también tiene mucha importancia, incluso más importancia, el desarrollo de producto propio.
Una empresa que comenzó con el nacimiento de Brave Zebra, la primera marca, pero que ha ido evolucionando en estos 3 años.
Hemos pasado de ser solo una empresa de servicios de videojuegos a este grupito llamado Wildframe, en el que tenemos Brave Zebra, que es una empresa de servicios de videojuegos, Digital Sun, que es un estudio independiente de desarrollo de videojuego propio, Silly Walks, que es un estudio de animación 2D que ofrece servicios de dibujos animados y también desarrollamos producto propio. Estamos hablando con Nickelodeon y con YouTube Red para 2 producciones ahora mismo. Y luego Godray, que es una empresa para desarrollo de aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada, como empresa de servicios, simplemente. Tenemos esas 4 marcas dentro de la matriz, que sería Wildframe.
Un proyecto que persigue grandes hitos y que ha sabido crecer desde sus inicios.
Sobre todo, los siguientes grandes hitos pasarían por que los productos propios de videojuegos, sea Moonlighter o los siguientes, alguno de ellos tenga éxito o que generen unos buenos márgenes, el producto propio de videojuegos. Y después que el estudio de animación Silly Walks desarrolle para lo que ha nacido, que es una gran serie de animación de televisión. Ahora tenemos 2, hablando directamente con California, que una de esas 2 se cerrase y se concretase sería trabajo para 2-3 años para un equipo de 20-25 personas animando. Y esos serían los 2 grandes hitos que ahora estamos persiguiendo. Haber sido capaces de crear unos ingresos sostenibles con las líneas de servicios que nos han permitido vivir de esto y hacer crecer el equipo hasta 26. O sea, crear esa estabilidad comercial como empresa de servicios ha sido muy importante. Y otro hito muy importante ha sido demostrar que un producto propio puede tener éxito en el mercado con esos 134.000 dólares que levantamos con el Kickstarter, que eso fue un hito para nosotros, darnos cuenta de que realmente hay un mercado bastante grande para un producto propio.
¿Cómo valora Wildframe la oportunidad de formar parte del ecosistema emprendedor de la UPV?
Pues ha sido muy buena experiencia, nos ayudó muchísimo al principio por un tema de costes y de, bueno, cuando una empresa arranca siempre va muy justa de dinero, y después yo creo que lo fundamental son las sinergias que te genera estar aquí al lado de otras empresas con las que puedes, pues, colaborar. Nosotros, por ejemplo, con Ghibli hemos trabajado en varios proyectos en común, con Tidys hemos hecho cositas también, y en general hay muy buen ambiente y las empresas colaboran de verdad entre ellas, y es un valor muy importante.
Constancia, talento, perseverancia y esfuerzo son las bases del éxito. Javier Jiménez tiene un claro mensaje para esos jóvenes que están acabando sus estudios universitarios.
Yo creo que la idea no es tan importante como la ejecución, el talento y las ganas que le pongas. Creo que no hay que pasarse de optimista, porque no es fácil emprender, pero a la vez es muy bonito y puede ser muy interesante. Entonces, a veces puede ser mejor coger un poquito de experiencia profesional antes que lanzarte a emprender, aunque hay veces que no, hay veces que es mejor lanzarse a emprender. Y sí les diría que el mundo es competitivo y que tienen que intentar ser lo mejor posible, tanto si quieren trabajar por cuenta ajena como emprender. Nada es fácil, nada es sencillo y todo exige esfuerzo y compromiso y talento.
Descubre más sobre este proyecto en www.wildframemedia.com.
Más de 100 empresas participarán en la próxima edición del Foro de Empleo y Emprendimiento de la UPV, que se celebra los días 5 y 6 de abril. El encuentro se celebra en los tres campus con más de 80 actividades y la posibilidad de tener contacto directo con las empresas, presentar el currículo y participar en procesos de selección. Un año más se contará también con una representación internacional de la red EURES de Alemania, Bélgica, Chequia, Comunidad Valenciana, Dinamarca, Francia, Lituania y Suecia, y empresas internacionales.
Si vols participar en una activitat de convivència i de coneixement del territori, inscriu-te en el Coneguem el País, Sot de Xera, organitzada pel Servei de Promoció i Normalització Lingüística. L'activitat consistirà en una eixida teatralitzada nocturna el dia 5 de maig per interpretar el cel amb actuació musical, l'allotjament a un alberg i una excursió del parc, pel Parc Natural de Xera, Sot de Xera, el dia 6. Poden participar membres de l'UPV amb acompanyants i la preinscripció estarà oberta fins el 5 d'abril.
Si tienes una idea innovadora para mejorar el transporte y la movilidad sostenible en el campus de Vera, participa en la segunda edición de Ideas UPV Challenge, un concurso dirigido a estudiantes de la UPV que se celebra el 25 de abril en la Casa del Alumno. Ideas UPV Challenge repartirá un total de 3.000 euros en premios, divididos en 4 galardones. El plazo de inscripción finaliza el próximo miércoles 5 de abril.
Alumnos de Bellas Artes exponen su obra en el Colegio de Médicos de Valencia. La muestra, titulada Vademecum, es el resultado de la asignatura Proyecto Expositivo y está comisariada por Isabel Planells y coordinada por Teresa Schaffer y Natividad Navalón. Se puede visitar hasta el próximo 9 de abril. Está en la Avenida de la Plata, número 34 de Valencia. Y ahora es momento del repaso de lo último en el ámbito del turismo, la sección de Lola Buendía.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
La innovación y la sostenibilidad determinan este año turístico. Sobre esto, sobre emprendimiento y sobre los viajes preferidos por los recién casados españoles, hablamos en el Apuntes para el Turismo de hoy.
Destinos.
Los recién casados españoles que disfruten de su viaje de luna de miel en 2017 gastarán una media de 5.500 euros por pareja, un 10% más respecto a las parejas que se casaron el año pasado, según datos de Pangea de Travel Store. Además, los viajes de novios de esta temporada tendrán una duración aproximada de entre 10 días y 2 semanas. Según esta agencia de viajes que ha realizado el estudio, la inversión que realizan los españoles en su viaje de novios suele tener un coste de entre un 30 y un 40% más que unas vacaciones habituales. A la hora de elegir el destino de viajes de novios, Japón se sigue posicionando como el destino favorito por los españoles recién casados, seguido por Australia y Nueva Zelanda. En cuarta y quinta posición están Bali y Tailandia, seguidos de los países africanos Kenia y Tanzania. Completan este top de destinos Estados Unidos y el Caribe.
Tecnología.
¿Cómo se debería implantar un sistema de Big Data en pequeñas y medianas empresas en el sector hotelero? Las pymes hoteleras se enfrentan principalmente a dos barreras a la hora de implantar una estrategia de Big Data. Por un lado, la falta de personal debidamente formado y por otro, la duda sobre qué tecnología incorporar y a qué precio. En cuanto a la tecnología, para los expertos lo más importante es identificar las necesidades del negocio y apostar por arquitecturas modulares, es decir, que permitan modificar las diferentes piezas del software para adaptarse a los cambios sin afectar al conjunto del sistema. Además, aconsejan comenzar con proyectos pequeños, de ciclos cortos, dando prioridad a las necesidades del negocio e ir avanzando a partir de esa arquitectura modular, centrándose en los datos técnicos y funcionales. Por último, las nuevas fuentes de información han de converger con las herramientas de estadística tradicional ya existentes. De ahí que el reto sea combinar eficientemente fuentes de naturaleza distinta. En definitiva, tecnólogos y matemáticos están condenados a entenderse.
Innovación.
El liderazgo turístico de Europa se basa en la innovación y en la sostenibilidad. Europa se enfrenta a la paradoja de que, aunque está perdiendo cuota de mercado de manera progresiva, ha de liderar el crecimiento turístico con la innovación y la sostenibilidad como bases esenciales. Así se ha manifestado el secretario general de la OMT durante una jornada celebrada en el Parlamento Europeo. La movilidad inteligente multimodal es una de las prioridades de la Organización Mundial del Turismo. Se trata de garantizar sistemas de transporte capaces de acompañar al viajero durante todo el viaje con un billete único, integrando transporte público y de última milla, y que garantice una oferta intermodal entre transporte ferroviario, aéreo y por carretera a través de toda Europa. Movilidad, conexión, digitalización son las prioridades de la Organización Mundial del Turismo. El objetivo, facilitar el transporte entre países y también dentro de ellos para conseguir un sistema más integrado. Porque el turismo y el transporte crean puentes entre naciones y personas que nos hacen más fuertes.
Emprendimiento.
Menorca Millennials es la primera desaceleradora mundial de startups, con una metodología única que reduce el riesgo de inversión, ya que permite conocer y analizar el equipo detrás de cada compañía, evalúan sus capacidades y habilidades y desarrollan un estudio para asegurar las inversiones. Del 1 al 15 de junio de este año, Menorca reunirá 20 proyectos liderados por emprendedores preparados para su segunda ronda de financiación y figuras destacadas del ecosistema emprendedor y económico internacional. El proyecto está abierto únicamente a startups con amplio potencial, preferiblemente con proyectos innovadores y productos disruptivos. En su anterior edición, recibió 412 propuestas de todo el mundo para participar en el encuentro y todas se someten a un estricto proceso de selección. Esto es todo en este programa de Apuntes para el Turismo. Mientras esperas el programa de la próxima semana, sigue escuchándonos en nuestros canales podcast en iTunes y iVoox. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Però además espera un dia assolellat amb núvols alts per la vesprada. El vent bufarà de mestral i les temperatures oscilaran entre els 12 graus de mínima i els 22 de màxima. Diumenge el cel estarà completament ras, però baixaran un grau les temperatures, que seran 11 graus de mínima i 21 de màxima. El vent girarà a xaloc. És una informació treta de la web horatxenet.com de Jordi Pallà.
Y para que se note que es viernes, Adrián Soto nos ofrece una selección teatral para los próximos días.
Jorge Sanz regresa a las tablas valencianas con una arriesgada apuesta teatral. Tiempo nos presenta a alguien a quien le acaban de comunicar que le quedan 90 minutos de vida, una hora y media de la más auténtica y plena libertad que nunca podrá gozar un ser humano. La libertad de pasar cuentas, de decir de verdad todo lo que piensa, de ser sincero por una vez. La libertad de saltarse normas políticas, sociales y morales. La libertad de quien no se puede encarcelar, ni multar, ni imputar, ni castigar. Una hora y media de intensa tristeza, de crítica desbocada, de despedidas que nunca más sentirá. Deseos insatisfechos, todo lo que no ha podido hacer ni podrá hacer nunca. Un cúmulo de rabia, rencor y venganza. la libertad al fin y al cabo de reírse del muerto y de quien lo vela, el público. Del 29 de marzo al 2 de abril en el Teatro Thalía, calle Caballeros 31.
Que me acaban de decir que me quedaba una hora y media de vida.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame.
El Teatre Micalet presenta La sal que ens ha partit del 30 de març al 2 d'abril. És un murmuri de dansa que, com un alarit, viu el conflicte migratori connectant l'espectador amb l'èxode humà continu i l'acosta a un viatge cap a l'esperança. Estes quatre intèrprets passen per la seva pell la migració universal en una proposta on dansa, teatre i escenografia practicable conviuen, per oferir-nos una reflexió sobre aquest viatge que comença però no sabem com o quan acabarà. El viatge de persones que han d'abandonar la seva terra però que la segueixen recordant i tot i així segueixen endavant. La sal que ens ha partit és una mirada a una crisi humanitària des dels sentiments més senzills de l'ésser humà i amb la dansa com a mitjà. El Teatre Micalet es troba al carrer Guillem de Castro, número 73. La Sala Ultramar nos ofrece la oportunidad del 1 al 2 de abril de conocer más de un país tan lejano como interesante, Azerbaiyán. Azerbaiyán es un lugar en el que solo estarás una vez en tu vida, porque cuando quieras volver puede que ya no exista o que haya cambiado tanto que no lo reconozcas. Un lugar entre mil mundos que se expande entre la calidez de la madera y el frío hierro, que aparecerá cada vez que necesites respirar hondo, o al cerrar los ojos, o en una comida sin tele. Todo lo que abarca es un encuentro o dos o tres o infinitos, tesoros que una veces nos deslumbran y otras veces son la mierda más grande del mundo.
Estaba tan convencida de que todo eso me pertenecía que no se lo enseñé a nadie. Tus trozos eran míos. Tú les enseñarás a fabricar sus propias flechas.
Y como todas las semanas, Arizorio quiere que pasemos un fin de semana de cine. Esta es su selección.
Un hombre llamado Ove es nuestra primera propuesta para este fin de semana. Una comedia dramática sueca dirigida por Hans Holm y que ha recibido el premio a la mejor comedia europea en los premios del cine europeo. La película nos habla de Ove, un hombre que no es el típico vecino con el que te apetece cruzarte en el barrio. Un casi sesentón solitario, cascarrabias, obsesionado hasta el extremo con mantener el orden y la disciplina y resentido a quien el destino ha arrebatado demasiadas cosas. Sin embargo, su vida cambiará ante una serie de circunstancias fortuitas que le irán devolviendo poco a poco la fe en el género humano. Y al mismo tiempo, las personas que le rodean comienzan a comprender que su barrio no sería el mismo sin el gruñón de Ove. Sería un lugar más frío, menos solidario y, aunque parezca mentira, también mucho menos divertido. Porque, al final, todo el mundo quiere a Ove.
¡Ove!
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 ¡Idiotas! Tu chucho no puede mearse en la acera.
Prince, no hagas caso al viejo.
Parece una bota peluda con ojos.
La calefacción no funciona. ¿Le echas un vistazo?
Usad una mancha. Vaya banda de inútiles. Por eso he decidido largarme. Para siempre. Acabar con todo no es tan fácil. Tenemos nuevos vecinos enfrente de casa.
Hemos pensado que tendrías hambre.
No, no. Esto sin ti es un desastre.
¿Por qué no intentas pasar página?
No te metas en mis asuntos.
Nadie debería estar tan solo, ni siquiera tú.
Te echo de menos.
¿Quieres casarte conmigo?
¡Sí!
¿En serio?
¡Sí!
Todo en esta vida está conectado.
O bien morimos, o elegimos vivir.
Y nuestra segunda propuesta es la última película del director español Álex de la Iglesia, en la que cuenta con un reparto coral encabezado por Mario Casas, Blanca Suárez, Secund de la Rosa, Terele Pávez y Carmen Machi, entre muchos otros. El bar es una comedia negra que nos traslada a las 9 de la mañana de un día cualquiera, en una cafetería del centro de Madrid. Allí se encuentra un grupo de personas heterogéneo desayunando tranquilamente. Uno de ellos tiene prisa y al salir por la puerta recibe un disparo en la cabeza. Nadie se atreve a socorrerle y se encuentran atrapados en el bar. A partir de ahí se crearán diferentes situaciones entre los personajes atrapados.
Un café con leche, por favor.
¿Qué manía tiene la gente de venir a mear aquí?
¡Hijos de puta! ¡Me cago en Dios!
Vamos a morir todos.
Tú, desde luego, desayunando aguardiente todos los días.
Todos los días no, ¿eh?
Pegado un tiro a ese.
Le han dado toda la cabeza.
Bienaventurados los muertos. Y el ángel con la espada de fuego dijo:
¡Cállate, joder!
Puto colgado de los cojones.
¿Por qué no hay nadie?
Estoy llamando, pero no me da señal.
No hay cobertura.
Disparan desde el tejado.
Puede que no sepan que estamos aquí.
¿No están?
¿Dónde están los muertos? Los de la plaza, todos.
Hemos dado por hecho que hay un loco disparando, pero puede ser otra cosa.
Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid y nadie dice nada.
Si el peligro es tan grande, no van a parar ante nada.
¿Y quién es este maletín?
¡No lo toques!
Puede que el asesino no esté fuera, sino aquí dentro.
Hay un asesino entre nosotros. ¿Estáis diciendo que no vamos a morir?
No, estamos diciendo que ya estamos muertos.
Y otra cosa que pueda haber pasado, que mira que no la quería decir,
es que los hayan abducido. Esto es muy fuerte, de verdad.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible gracias a que Sari Zorio controla en realización y me acompaña en los micrófonos junto con Raúl Valenciano. Recuerda que puedes poner vídeo a alguna de estas noticias en tv.upv.es. Quedamos el lunes a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.